también de otras cosas de la industria. Saludamos a José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún. José Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Alex. Josefina, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasó el umbral.
Hoy aprovecho de conectar con un artículo que salió hoy día en el Mercurio, que las empresas del sector eléctrico lideran en la gestión de derechos humanos. Hay un índice o porcentaje de cumplimiento de 75% de todas las empresas eléctricas. Después sigue con un tremendo salto la minería, 54%, el retail, 45%. Y bueno, eso tiene que ver cuando hablamos de derechos humanos en este contexto, desde el trabajo infantil hasta el impacto en los territorios. Así que felicitaciones a toda la industria, y me imagino que eso conecta con la atracción de talento. No sé cómo, qué está pasando en la industria de ustedes con la atracción de talento, porque cuando uno habla con los mineros, estuvimos juntos ahí en Fundación Chile, Joaquín Villarino habla con los mineros, y los mineros tienen este tremendo problema de la edad promedio y de atraer talento, una industria que es complicada por los turnos de trabajo. Entonces, ¿cómo se da este tema de los talentos en la industria de ustedes?
Sí, bueno, primero siempre contento por el reconocimiento ahí que sale en Mercurio, pero no me gustaría un 75, me gustaría un 90. Así que yo creo que más que mirarnos hacia atrás, hay que mirar hacia arriba y ojalá subir cada día. Va muy de la mano con la naturaleza de nuestro negocio, que es un negocio descentralizado, que está en regiones, que está en territorios muchas veces bastante con pocos usos alternativos, ¿cierto? Y por lo tanto, yo diría que parte fundamental del desarrollo de los proyectos de energía involucra una mirada bastante global respecto a cómo tratas a tu gente en el entorno, proveedores, clientes, comunidades, autoridades locales y al medio ambiente. Finalmente vamos a estar ahí 40, 50 años y por lo tanto, si no logramos convivir bien y respetar los derechos de todos los que estamos compartiendo ese territorio, las cosas no caminan bien. Así que contento, pero con hartos desafíos por delante igual. Y respecto al talento, me diría que la transformación de nuestra matriz eléctrica ha venido marcando muy fuerte también la transformación del talento humano que se involucra en esto. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero, de que la gente joven viene con el chip de las energías renovables ya desde chico, ¿ah? Y la eficiencia energética, o sea, me imagino que a todos ustedes les pasa que los niños son los que te dicen, papá, apaga la luz, cambia por auto eléctrico, cambia la ampolleta por una de LED, no uno, digamos.
Antes los papás nos decían a nosotros, claro, para no gastar.
Entonces, el ahorro de energía, el ahorro del agua, viene con los niños, y eso es notable. Entonces, ellos ven aquí un campo bien fértil de desarrollarse profesionalmente, eso uno. Segundo, esta transformación está trayendo un montón de desafíos, de problemas, de oportunidades, entonces también es un espacio muy fértil para la innovación y para el emprendimiento. Entonces, si tú ves la cantidad de emprendedores que han surgido en el entorno del mundo energético, muchos de ellos que hoy en día tienen empresas que ya son multinacionales, o sea, empresas de sensorización, de limpieza de paneles solares, de gestión de energía, de electromovilidad, te podría dar un listado largo de empresas. Entonces, también obviamente es un campo que a la gente joven le atrae a emprender, innovar, hacer cosas distintas, nuevamente energía. Está el tema más del corazón, digamos, o sea, esta es una industria que la descarbonización y entregar un mundo mejor, digamos, que suene bastante algo altruista, pero que de verdad hace que la gente quiera trabajar acá. Entonces, increíblemente también, la cantidad de mujeres que están hoy en día buscando trabajo en estos ámbitos es mucho mayor que antes. El mundo eléctrico era un mundo de hombre duro, ingenieril, de obras, infraestructura. Ahora tú ves la cantidad de mujeres que se desempeñan en todo tipo de área y todo tipo de cargo. Nosotros en Colombia estamos muy orgullosos de los indicadores que hemos tenido en eso. Es bien interesante y es bien espontáneo. Así que felices, y nosotros lo que tenemos que hacer es generar, digamos, la tierra fértil para que eso germine.
Sí, yo me quería quedar un poquito en eso, porque hoy los profesionales a lo mejor no solo buscan un sueldo, sino que también buscan un porqué. Y ahí un poco lo que tú decías hace un ratito. Y Colbún habla de una transición energética responsable. Ahora, ¿cómo transforman ese concepto técnico en una oferta que sea emocional para una persona que quiera ingresar a trabajar a la empresa?
Es una muy buena pregunta. Yo diría que predicando con el ejemplo, ¿ah? Nosotros tratamos de que, si bien somos una empresa que construye infraestructura energética y produce electrones, que además son invisibles, como que no producimos un bien que tú puedes hacerlo más bonito, más atractivo, sino que hacemos algo que está invisible, y si lo sentiste porque te dio la corriente, que no es algo muy bueno. Por lo tanto, ojalá que nadie sienta lo que nosotros producimos, solamente lo vean transformándose en luz, en calor, en movimiento, en otras cosas. Entonces, ¿cómo apelar a lo emocional? Es, de alguna forma, tratando de tangibilizar a través de terceros lo que nosotros hacemos. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando la gente nuestra ve cómo transformamos, por ejemplo, nuestros embalses en polos de desarrollo de turismo y emprendimiento, y la gente habla más de el embalse como un lugar con que le tiene afecto, que le tiene cariño, que donde hoy en día pueden pasar los veranos, por ejemplo, la época estival. Hoy en día, el año pasado, recibimos más de 200.000 turistas en nuestros embalses.
¿Ya? ¿Alguno en particular, ahora que estamos en época de recomendaciones?
Colbún, olvídense, no, en realidad todos. Colbún, ya. Está cerca además, menos de 4 horas, precioso, precioso. Machicura, que está justo aguas abajo de Colbún, hoy en día es un embalse que además no se permite en lanchas motorizadas, por lo tanto hay mucho deporte, kayak, stand-up paddle, canotaje.
Y muy limpia el agua.
Muy limpia el agua además, así que es una playa preciosa, que además la administra el municipio y que la tiene muy bonita. Después en Angostura, que es en Biobío, un río más grande, más correntoso, también ahí tenemos varios campings que hemos ido, que entregamos en comodato, digamos, a las distintas municipalidades que están en el entorno, y también hay balnearios, hay zonas de camping y zonas para hacer asados, ¿sabes? La gente se instala. Y más al sur, un poquito en Puerto Montt, tenemos el lago Chapo, que ese es un lago que es más protegido porque está entre dos parques nacionales, y por lo tanto tenemos ahí una playa más pequeñita, pero que también es un lugar, que es un entorno que tú ves el bosque nativo, pero que se te viene encima, impresionante. Así que yo diría Chapo en Puerto Montt, Angostura en Biobío y aquí Colbún más cerquita a Santiago. Son tres lugares que, como te digo, se transforman en destinos donde se apela más a lo emocional, donde se apela más a la gente joven, al deporte, a la vida sana, y que al final es lo que nosotros queremos promover. Ah, si la gente vive sano, vive de forma sostenible, entiende mucho mejor nuestra propuesta de valor, que es una propuesta de energía sostenible, responsable, competitiva, que es lo que queremos ofrecer a los clientes. Entonces, por ahí nos metemos.
Además, me imagino que es una industria que tiene que estar activamente innovando, ¿no? Eso es un trabajo importante. ¿Y cómo lo ven ustedes con los jóvenes, por ejemplo, que dieron la PAES ahora, hace poquito que se conocieron los resultados? La industria energética, a lo mejor ellos lo ven como algo lejano. ¿Cómo se puede acercar eso a ese público?
Hay que partir antes, ¿no? Nosotros tenemos nuestra cátedra de transición energética responsable con la Universidad Católica, que es un proyecto de 10 años donde tenemos varias bajadas en lo académico, en lo formativo, en lo comunicacional. Entonces tratamos que los jóvenes no lo vean tan lejos, acercándolo ya en las aulas, ¿eh? Que la gente hable de energías renovables, hable de transición energética, hable del cuidado del agua, del entorno. Entonces no solamente hable de los temas técnicos, ingeniería, obras civiles, ¿cierto?, sino que también hable de estos otros temas para cuando salgan, efectivamente vean mucho más cercano de alguna forma a través de qué ángulo quieren relacionarse con el mundo eléctrico. Y en general, sí, yo concuerdo contigo que antes la gente pensaba más de que nosotros éramos una productora de leche, éramos más Colún que Colbún, entonces desde eso ya se confundían. Hoy en día yo creo que ya entienden bastante bien dentro de qué área en el mundo eléctrico quieren desarrollarse, y oportunidades hay un montón, esa es la verdad.
Oye, al igual que en la minería, la digitalización también lo hace más sexy, así como la generación mucho más sostenible, también este tema de la innovación que mencionó la Josefina, y también todo lo digital lo hace más entretenido para atraer, yo creo, gente joven. Yo te quiero aprovechar de preguntar, ya que estás acá, a pesar de que el día de personas, un poquito por el tema de las regulaciones, por el nuevo gobierno que se viene, ¿qué esperarías tú en términos de regulaciones para destrabar inversiones en transmisión? Yo sé que ustedes están en generación, pero igual, para todo el ecosistema de la industria, temas del famoso vertimiento, la pérdida de energía, ¿qué esperas que se acelere? Nosotros tenemos, a diferencia de otros países, bastante energía, no vamos a tener problemas con los data centers que están en cartera, pero igual hay que hacerlo mejor en transmisión, sobre todo.
Sí, primero el tema de la digitalización y que vincula mucho con las personas. Yo diría que la mejor forma que las empresas pueden sumarse al mundo de lo digital, incluso para industrias tan tradicionales como la de generación eléctrica, que uno dice, oye, ¿dónde digitalizo acá si yo tengo que producir las cosas? Alguien tiene que fabricar las cosas. Es justamente traer talento joven. Los cabros saben perfectamente dónde encontrar los espacios y las oportunidades para meter agentes de inteligencia artificial, para sensorizar acá, robotizar acá, automatizar allá. Y ellos, yo diría que ellos nos enseñan a nosotros cómo hacer la pega de forma más eficiente usando estas herramientas. O sea, es como preguntarle a un niño cómo usa el smartphone. Lo usan en todo. Nacen con esto en las manos, digamos, por lo tanto. Nuevamente, talento joven, solito, te van a enseñar el camino por dónde están las distintas áreas donde puedes ir incorporando digitalización. Nosotros estamos en un proyecto de transformación digital tremendo, toda nuestra flota, incluso los activos más antiguos, porque si no lo subes al carro y no innovas, como lo dijiste anterior, te vas quedando fuera de combate, digamos. Pierdes competitividad, pierdes capacidad de adaptación, e incluso industrias tradicionales tienen que hacerlo. Y respecto al tema de los desafíos, mira, yo creo que, a ver, para poner números, Chile hoy en día tiene 40.000 megawatts de capacidad instalada y tenemos un consumo que está estancadísimo hace ya 10 años en 10.000. ¿Ah? En cualquier industria, si tú tienes 4 veces la capacidad de producción que la demanda, hay un problema. ¿Ah? Hay un problema. Y por lo tanto, yo diría que el principal desafío, y que así lo hemos planteado en nuestros seminarios Voces con Energía, a través de la cátedra con la Católica, en distintas instancias, es que el principal problema de Chile es retomar el crecimiento. Cuando tú retomas el crecimiento, cuando se retoman las inversiones, cuando vuelve el desarrollo, cuando se incorporan nuevas actividades productivas, aumenta el consumo eléctrico, y la verdad es que pasan a segundo plano los permanentes cuellos de botella que tiene el sistema. Porque hoy en día lo que estamos haciendo es que estamos repartiendo energía que nos sobra, estamos repartiendo pobreza, no estamos repartiendo riqueza. Y por lo tanto, sí hay problemas en transmisión, pero para mí son completamente secundarios al problema de retomar el crecimiento. Chile crece a menos de 1% en demanda eléctrica al año. Perú crece al 4%. Los países que nos compiten quieren al 3, 4, 5% al año en demanda eléctrica. Entonces, eso te tracciona inversión, trabajo, oportunidades, desarrollo, innovación. Cuando tú no creces y no creces y no creces y solamente aumentas la capacidad instalada, pero sin demanda, tienes que ver cómo de alguna forma distribuyes la poca riqueza que te va quedando. Entonces, ese es el principal desafío. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? Un par de cosas importantes. Primero, dado que la energía sobra en ciertas horas del día y de forma excesiva, primero tenemos que ser capaces de almacenarla, para asegurar que al menos esa energía esté disponible 24 horas al día. Nosotros estamos construyendo hoy en día una planta de batería muy grande en Arica, es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Arica y Parinacota. Estamos construyendo una planta equivalente en tamaño en Diego Almagro. Con eso nos va a permitir guardar energía durante el día cuando sobre y poder distribuirla mejor durante el día. Lo que hacemos con los embalses de agua en el sur, lo hacemos con los embalses de sol en el norte. Eso uno. Después, respecto a la transmisión, es importante entender que si te sobra tanta energía en ciertas horas del día, es evidente que las carreteras eléctricas van a colapsar. Es como decir, oye, está colapsada la carretera Santiago-Viña el 23 de diciembre o los viernes en la tarde. Obvio que está colapsada. Yo no puedo planificar la transmisión eléctrica para el momento de mayor generación. Lo que tengo que hacer es distribuirla también durante el día. Esas mismas líneas que colapsan en el día, muchas veces en la noche están desocupadas. Entonces, la gestión inteligente y eficiente de la transmisión me parece que es más relevante a corto plazo que poner más transmisión, porque insisto, porque no hay demanda para esa transmisión. Solamente voy a poder inyectar más energía, pero ¿quién me la va a consumir? Entonces, nuevamente, tiene que ser una cosa responsable, por eso la transmisión energética es responsable. Hagamos más inversiones, pero no olvidemos que la transmisión la pagan los clientes. Hoy día los clientes están rogando que no les siga subiendo la cuenta a la luz. Entonces, si solamente le metemos más transmisión, le estamos agregando un costo adicional a los clientes. Entonces, esta transición tiene que tener muy en vista la capacidad de crecimiento que tenemos como país, el aumento de la demanda eléctrica, la transformación de otras energías en electricidad, transporte, industria pesada, etcétera, que tienen que electrificarse, pero sobre todo la mirada de los clientes. ¿Qué nos están diciendo los clientes hoy en día? No todos sentimos de la transición energética y los beneficios de la transición energética no están llegando a los consumidores. Y eso no puede ser, y eso hay que resolverlo.
¿Y con un cambio de gobierno ven a lo mejor un panorama más optimista o es más a largo plazo?
Mira, en general los cambios estructurales son largos, y requieren proyectos de ley en muchos casos, hay una reforma a la institucionalidad que tenemos que también revisar en detalle, y eso va a tomar tiempo. Pero nos parece muy alentador que al menos el equipo más técnico del presidente electo tenga bastante claro que hay mucho que se puede hacer con las leyes actuales, con los reglamentos actuales. Y tiene un programa bastante, como dicen los gringos, comprehensive, de qué van a hacer los primeros 90 días para destrabar permisos, para empujar ciertas inversiones. Hay 12.000 millones de dólares de proyectos de inversión que están listos para construir y le faltan dos o tres cositas. Entonces me gusta que tienen como esta mirada de lo urgente sin perder de vista lo importante. Lo urgente es que los primeros 90 días hay que destrabar 12.000, 20.000 millones de inversión. Eso va a ayudar a que la cosa se descomprima y eso no requiere cambios de ley. Y en paralelo, trabajar lo importante, que eso es lo que va más estructural. Entonces yo creo que esta doble mirada me parece buena. Ahora lo importante es que todos apoyemos que eso suceda y que no se quede simplemente en la retórica.
Estamos conversando con José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún. Usaste la palabra estructural. Yo te quería preguntar algo en relación a este día que tiene que ver con personas. Hemos debatido muchas veces si la inteligencia artificial va a hacer que haya menos empleo o no, y hay versiones o opiniones de que va a potenciarnos y otras de que, como en el mundo se está discutiendo, que va a disminuir el empleo. ¿Qué está pasando estructuralmente en la industria de usted? Y también lo conecto con este desempleo en Chile que hace más de 3 años está sobre el 8. ¿Qué está pasando en la industria de ustedes? ¿Cómo lo ves en la industria de ustedes con tanta automatización, digitalización?
Yo soy un optimista por naturaleza. A ver, cuando salió el Microsoft Office en los años 80, era la misma debacle. Se acabó el empleo, porque ahora con Excel, con Word, con PowerPoint vamos a poder reemplazar millones de trabajos de gente que escribía, que tecleaba, y no pasó nada, aumentó la productividad. Chile tiene un serio problema de productividad, serio problema de productividad. Y por lo tanto, yo diría que la primera gran oleada de inteligencia artificial y de herramientas digitales nos ayuden a retomar en Chile nuestra capacidad de ser más productivos. Yo creo que tenemos un problema ahí. Y por lo tanto, ojalá que podamos aumentar los niveles de producción en todas nuestras industrias. Nosotros tenemos industrias que están mal. O sea, mira lo que ha pasado este año, ese Guachipato, sí. Toda la industria de la celulosa, la forestal, la salmonicultura. Entonces yo creo que hay muchísimo que avanzar con las industrias que tenemos, hacerlas más productivas, más eficientes, más competitivas a nivel mundial. La agroindustria, ¿para qué decir? Automatizar, digitalizar. Entonces yo creo que todavía hay probablemente un par de décadas donde estas herramientas, si las usamos bien, no solamente no es que vayan a ser un problema, van a ser un tremendo beneficio para aquellos países o aquellas industrias o aquellas empresas que las sepan a utilizar de forma eficiente para mejorar su productividad, mejorar su competitividad. Y luego de esa primera oleada, que ojalá nos ponga en Chile en el top 10, digamos, mundial de uso de estas herramientas, recién yo creo que ahí vamos a empezar a plantearnos temas como de reemplazo de trabajos. ¿Ah? Mi sensación es que si estamos en ese estado de ser un país tremendamente productivo con estas herramientas, probablemente lo que haya es una transformación del tipo de trabajo. Tú tengas herramientas digitales y automatizaciones y robótica, inteligencia artificial, que haga trabajos más repetitivos, más mundanos, y quizás utilices el talento humano para explorar nuevas cosas, ciencia, tecnología, otras industrias nuevas, exportación de servicios de alto valor agregado. Así que nada, ojalá que, como te digo, estos 20 años no nos aletarguemos, no nos quedemos atrás en esto, porque tenemos que sumarnos al carro de la inteligencia artificial para eficiencia y para productividad.
Una cosa la inteligencia artificial y una cosa también es lo que están haciendo hoy en día, porque hay cambios, salidas de centrales térmicas, también hay giro a lo renovable, que eso también implica un cambio de la gente, que tiene que aprender cosas nuevas. ¿Cómo se están gestionando esa reconversión laboral en la gente que ya trabaja con ustedes?
Yo creo que el ser humano es un artista en la reinvención, digamos, ¿eh? Uno se está reinventando, sí, permanentemente. Lo que hemos visto en nuestra gente es que ellos están ávidos de aprender de nuevas tecnologías para justamente poder, digamos, reactivar o reformular sus capacidades y sus conocimientos. Nosotros ponemos a disposición de toda nuestra gente el Colbunpedia, digamos, y tenemos un campus Colbún donde tenemos un montón de cursos para que la gente pueda aprender electromecánica, instalación de paneles solares, mantenimiento, parques eólicos, lo mismo. Nosotros hoy en día somos el actor más grande en Chile en energía eólica, a pesar de que la gente sigue pensando que somos muy hidráulicos, hoy día somos los número uno en Chile en eólica, en batería también somos de los más grandes. Así que sí, la prioridad uno es que la gente pueda reconvertirse y quieran aprender. Obviamente los más jóvenes están ya hace mucho rato capacitándose en estas nuevas tecnologías. Sí. Mezclarlo siempre con gente que te aporte visiones distintas, tecnologías distintas, competencias distintas. Pero también no hay que olvidar de que, si bien concuerdo contigo que la descarbonización es un fenómeno global, que Chile no está exento de eso, y que las centrales termoeléctricas van a ir saliendo paulatinamente en el tiempo, en la medida que sean las condiciones para que eso suceda, que no es tan fácil como se plantea. El apagón de febrero del año pasado nos dejó muy claro que ojo con la resiliencia y seguridad del sistema, que es algo muy importante. Y por lo tanto también, dentro del mundo de las energías convencionales, también estamos en un proceso también de reinvención y reconversión, porque hay mucho que aprender para que esas centrales puedan operar en este ambiente más dinámico y con más exigencia y con más flexibilidad que te imponen las renovables. Porque no olvidemos que, por ejemplo, el año 2025 tuvimos un 25% menos de generación hidroeléctrica que el año anterior por falta de agua. Tuvimos menos viento, porque había menos viento. El viento tiene más o menos una variación de 10% interanual. Tuvimos menos gas de Argentina. O sea, y por lo tanto, las centrales térmicas tuvieron que cumplir un rol fundamental para mantener el servicio eléctrico. Por lo tanto, no es llegar y decir, me olvido de las térmicas porque tengo muchos recursos naturales, porque esos recursos naturales de repente no están cuando
no te dan certeza.
Entonces también preparar las centrales termoeléctricas para poder operar en estos ambientes de mucha flexibilidad y respaldo también es una ciencia que está bastante en tope de línea de lo que está haciendo el mundo, y Chile también puede demostrar de que las centrales de gas que tenemos, las centrales termoeléctricas, pueden cumplir un rol fundamental en apoyar la transición y no ir en contra.
José Ignacio, antes de irnos a la pausa y terminar la entrevista, unas breves palabras de la salida de Colbún de las dos asociaciones gremiales de generadoras de Chile y Acera.
Mira, bueno, lo dijimos en las cartas de salida. Todo lo que hablamos ahora, la transformación de nuestra matriz desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las exigencias sociales, el cambio de ciclo político, o sea, hay mucho cambio dando vuelta, y nos parecía que nos obligaba a nosotros también reflexionar, porque uno tiene que decir, oye, hay que cambiar la institucionalidad. Sí, hay que revisar cómo opera el coordinador eléctrico, hay que operar cómo opera la Comisión Nacional de Energía, hay que operar cómo opera la superintendencia. Pero igual tenemos que ser autocríticos de cómo estamos nosotros internamente como industria organizados para responder a los desafíos del futuro. Y es difícil poder opinar y reorganizarte siendo parte involucrada, digamos. Entonces nos parecía que era momento de tomar un poquito de distancia, reflexionar, pensar bien lo que queremos hacer, pensando bien qué es lo que quiere el sistema eléctrico, pensando bien qué es lo que quieren los clientes respecto a ese sistema eléctrico del futuro, y en base a eso, hoja en blanco, y cómo reorganizamos nuestro sistema hacia afuera y todo, y cómo nos organizamos hacia adentro. Y hasta que eso no lo tengamos claro, nos parecía mucho más sensato tomar distancia, poder pensar sin tener, digamos, la obligación de que estar dependiendo, ¿cierto?, de lo que hagan o no terceros u otras instituciones, y una vez que tengamos eso bien decantado, bien asentado, tomar ciertas decisiones que a través de cuáles caminos o con quiénes nos vamos a aliar para conseguir esos objetivos. Así que es más un tema interno que un tema en particular contra estos gremios. Yo no tengo nada contra Acera, lo adoro, es un niño que incubé durante casi 20 años en mi propia oficina. Acera partió en mi oficina, yo cobraba cuota, iba al parlamento, cambiábamos las leyes, y congelamos también muchos años desde que partieron. Así que nos duele un montón, ¿eh? No fue una decisión fácil, pero insisto, a veces en la vida hay que tomar distancia para poder realmente hacer cambios profundos.
Perfecto. Muy bien, José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, muchas gracias por estar con nosotros acá en Cambio.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, buen fin de semana.
12:31, hacemos una breve pausa y seguimos con mucho más acá en Duna, el 89.7.
En UNACEM Chile entendemos que construir es mucho más que levantar obras. Es conocer